Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co. La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Muy buenos días a nuestros oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes. ¿Quién les habla? Sebastián Salcedo, de la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá. Los invitamos a escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias por nuevamente estar en Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación.
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
Un semillero de investigación es una estrategia que promueve la agrupación de estudiantes y profesores para realizar actividades de investigación que van más allá del proceso académico y formal y que dinamizan la adquisición de competencias investigativas. Contamos el día de hoy con invitadas muy especiales, las semilleristas Angie Calderón y María Serrano, estudiantes de comunicación social y periodismo, pertenecientes al semillero Siembra Transmedia. Hoy tenemos un tema muy especial, hablaremos sobre el proceso y los aprendizajes que han tenido a lo largo de este semillero. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, Angie y María? ¿Cómo están?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme al canal.
Claro que sí.
Hola, Sebastián, muy bien. Muchísimas gracias y gracias por habernos invitado y tenido en cuenta.
Claro que sí, es un placer contar con ustedes el día de hoy.
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
La transmedia es un tipo de relato en donde se desarrolla una historia real o de ficción a través de múltiples plataformas y medios de comunicación, usando diferentes lenguajes y entornos narrativos. De acuerdo a lo anteriormente comentado en relación con el tema de hoy, pues cuéntenos, señorita Angie, María, ¿qué significa Siembra Transmedia? ¿Cuáles son sus funciones y su propósito?
Bueno, pues mira, Sebastián, la Transmedia es una estrategia de narraciones que consiste en contar una historia a través de múltiples plataformas y medios de comunicación. Esto hay que tenerlo en cuenta para poder contar una historia o tener como un objetivo al momento de narrarla. El día de hoy, pues la idea es que conozcan un poco más sobre qué es lo que hacemos dentro del semillero y esto cómo ha podido influenciarnos a nosotros a nivel profesional y académico.
Perfecto. En ese caso, la transmedia, ¿cómo se relacionaría con la siembra? ¿Por qué el nombre del semillero, Siembra Transmedia?
Bueno, Chato, que es el líder de nuestro semillero, nos comentó la idea de por qué su nombre. Y era como el tema de que él, al saber y que los semilleros son espacio de conocimiento, quería sembrar en nosotros como esa habilidad o ese gusto por crear diferentes contenidos multiplataformas para contar una historia o diferentes historias que se complementaran.
Perfecto. ¿Y cuál es el propósito o la función principal que cumple este semillero en las esferas sociales o ambientales?
El propósito es poder generar a través de nuestros productos un cambio, una conciencia frente a lo que nosotros o los temas que nosotros tocamos. Nosotros nos enfocamos mucho a temas sociales. Hemos trabajado en diversos proyectos en donde el objetivo es poder generar una conciencia o una apropiación cultural de las mismas personas a las que va a ir enfocado esos productos.
Y esta apropiación social, como comentas, ¿cómo la articulan? ¿Cómo la trabajan? ¿Cómo llegan a tocar estas fibras y poder estar en contacto y generar un cambio a estos entornos sociales?
Lo que hacemos para empezar es estudiar o hacer el llamado o el famoso trabajo de campo.
Sí.
Esto para informar sobre las falencias o sobre el problema general que se ve en el proyecto en el que estemos trabajando. Pues yo creo que más adelante hablaremos sobre los proyectos en los que trabajamos y en cómo esto pues influyó o va a influir en varias de los temas que tratamos.
Claro que sí. Partiendo del punto de que ustedes son estudiantes de comunicación social y periodismo, ¿por qué hacen parte de este semillero? Cuéntenle a nuestros radioyentes qué les llamó la atención a participar en este semillero Siembra Transmedia.
Bueno, creo que lo que más al comienzo nos llamó la atención fue el nombre, además de que era un semillero que, bueno, hace parte de la Facultad de Comunicaciones, no es directamente de la carrera de comunicación social, sino de comunicación visual. Entonces, pues es muy como real hablar de que la comunicación es muy amplia y se puede desarrollar en diferentes ámbitos. Entonces quisimos profundizar como esos conocimientos que teníamos de la comunicación visual y adentrarnos en un tema que a ciencia cierta no conocíamos muy bien, pero que podíamos desarrollar las habilidades para poder conocer ese mundo de la transmedia.
Perfecto.
Exacto, por ejemplo, en mi caso, perdona y te interrumpo, Sebastián. Pues al principio, o bueno, cuando yo entré a la universidad, no conocía absolutamente nada de lo que eran los semilleros o a qué se enfocaban, o más o menos cuál era su objetivo que hacían dentro de la universidad. Nosotras pues nos venimos a enterar ya cuando estábamos pensando en hacer una opción de grado. Ahí fue cuando nos enteramos de varias opciones y pues como dice María, nos llamó mucho la atención de que esto era un semillero muy multifacético, de que no solo aceptaban a personas de comunicación visual, que es justamente de donde pertenece este semillero, sino que también permitían estudiantes de diferentes carreras. Entonces esto es lo que hacía de algún modo que nos sintiéramos más atraídas, pues porque al fin y al cabo íbamos a tener más percepciones de gente de otras carreras. Entonces, creo que eso era lo importante.
Perfecto. Estos procesos que ustedes han realizado y como me comentan, ya que no hace parte totalmente de la facultad, o sea, de comunicación social y periodismo, sino de la facultad de comunicación, estos procesos que ustedes han realizado han tenido un impacto notorio en sus habilidades, se han relacionado y han podido conectar con sus habilidades personales o las habilidades que han ido construyendo a lo largo de su carrera? Y si sí, cuéntenme cuáles han sido estas fortalezas en que les ha aportado en sus habilidades personales y académicas.
Bueno, yo creo que en lo personal, primero es como adentrarnos en el mundo profesional, aunque uno no lo crea. O sea, digamos que la universidad es el espacio para aprender y demás, pero en el semillero obtuvimos esas oportunidades de poder adentrarnos ya en el campo profesional. Entonces, digamos que una de las habilidades era como el trabajo en equipo en tiempo real. Uno de los proyectos con los que trabajamos en Canal Capital era como conocer ese mundo del cual a uno le hablan, pero uno cuando lo vive es totalmente diferente. Entonces era ese trabajo en equipo, la comunicación, el tema de que uno ya tiene responsabilidades y que a partir de esas responsabilidades demuestra como el conocimiento que ha adquirido. Es interesante ese ámbito del semillero.
O por ejemplo, ya hablando de un tema de ya habilidad o cosas nuevas que hemos aprendido, siento que este ha sido un semillero que se ha enfocado mucho en la creación de distintos como historias a través de distintos métodos o modos. Y esto, o este semillero, incluye mucho lo que es el modelado 3D o la inteligencia artificial. Entonces, pues, al ser de una carrera de comunicación social y periodismo y no tener ni idea de cómo se hace eso, siento que es una de las habilidades que, pues, a bien o a mal, tarde o temprano en nuestra vida laboral, nos las van a terminar pues pidiendo o exigiendo. pues porque el mundo pues está cambiando y las habilidades que se exigen en los comunicadores sociales pues ya son pues diversas. Entonces, como dice María, siento que sí nos ha apoyado ya en un tema laboral a futuro y creo que eso sería todo.
Pues no dejando aparte lo que comentas, Angie, también debemos tener en cuenta que no solamente es en un ámbito laboral, sino estas herramientas que nos comentas, que nos cuentas, que sí son esenciales actualmente en esta época, también son totalmente fundamentales y en un futuro lo serán más en el ámbito de la educación, no solo en el entorno laboral. Todas estas herramientas están cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de percibir el mundo. Y asimismo de poder formarnos en nuestro perfil profesional. Adentrándonos más a lo técnico, nuestros radioyentes quieren saber qué estrategias de investigación ustedes han empleado a lo largo de este semillero, cuáles han sido esos trabajos, esos proyectos, esas estrategias comunicativas, investigativas que vale la pena resaltar en este proceso que han tenido juntos.
Bueno, pues nosotras nos hemos enfocado en cuatro grandes proyectos. Pues los voy a mencionar. Uno de ellos ha sido el proyecto de Trilogía Blanca. Este fue un proyecto que consistía más o menos en visibilizar el cambio climático y pues todas las implicaciones que han afectado el ecosistema de los nevados de Colombia. Por medio de diferentes métodos, la idea era presentar al público la belleza del ecosistema y pues asimismo contar la historia del mismo y haciendo un contraste más o menos de años anteriores y de cómo el cambio climático ha afectado todo lo que sería el ecosistema del Nevado. Y pues las estrategias que nosotras implementamos de investigación fue el típico trabajo de campo, investigación. No sé si me escapa una, María.
Prácticamente fue el trabajo de campo, reconocer el lugar, o sea, de hecho vimos un mapa, entonces reconocimiento, y también como en el entorno cultural, porque también uno de los, como de los objetivos que teníamos allá era que a partir de lo que estuviéramos haciendo en Trilogía Blanca, también era enseñarles desde nuestros conocimientos a las personas o a la comunidad que estaba allá.
Perfecto, me
Y
comenta,
por
cuéntame.
dale.
Pues
Ah,
bueno,
vale.
me comentaba sobre Trilogía Blanca, ¿verdad? Este es el primer proyecto que ustedes mencionan de cuatro que han trabajado. Mencionabas que en el proyecto de Trilogía Blanca querían mostrarle a las personas la belleza de su ecosistema. ¿Cómo lo mostraban? ¿Por dónde lo mostraban? ¿Qué herramientas utilizaban para mostrarlo?
Bueno, al ser un semillero transmedia, estábamos pensando en diferentes formatos. La crónica era un documental, lo que fuimos a hacer en la primera ida, era hacer todo el tema de fotografía, de recolección de información y demás, para que resultara en un documental. También teníamos pensado presentarlo en una página web y también hacer una animación en 3D. O sea, todo eso iba en torno a las historias, porque no era solo una historia, sino eran varias historias que estaban alrededor del tema principal, que era el calentamiento global y cómo la comunidad de Murillo, que era donde estábamos nosotros, era tan importante el nevado. Entonces, eran varias historias que se iban a complementar y que se iban a mostrar en diferentes formatos. Entonces en eso estuvimos trabajando y en eso se pensaba presentar, pero por cuestiones ambientales ya fue como el proyecto quedó en stand-by.
Perfecto. ¿Dónde queda Murillo?
En Tolima.
Ok, perfecto. ¿Cuál ha sido cuál es el segundo proyecto que han trabajado?
Fueron las presidenciales. Este fue un trabajo que nosotros realizamos en conjunto con Canal Capital y el semillero de investigación de la Universidad Nacional del profesor Germán Ortegón. Fue durante, o bueno, antes de las elecciones del año 2022. Y pues la verdad, pues sí tuvimos como que la oportunidad de ser parte de este equipo. Y como antes lo mencionaba Juliana, Fue la primera vez que nosotros nos adentramos en un mundo en donde sí nos tenían que exigir como lo haría un mundo laboral. Y pues ya pasó a darle la palabra a María para que nos explique un poquito qué fue.
Ah, bueno, te corrijo, Angie, fue con el semillero de investigación de la Javeriana.
Eso.
Y prácticamente lo que hicimos fue primero la creación de piezas, bueno, conocer el equipo de trabajo, cómo ellos trabajaban, su línea gráfica. Esos conceptos al inicio para nosotras eran algo totalmente desconocido porque en comunicación social no se veía tanto como el tema de la línea gráfica, de los colores que se iban a usar, de los logos. Entonces, comenzando desde ahí, ya era como algo nuevo para nosotras. Realizamos todo lo que fue una investigación sobre las elecciones que fueron en el 2018 y la tasa de participación que se esperaba en el 2022. Entonces, como que en todo ese proceso fue interesante ir aplicando esas herramientas que nosotros ya teníamos como comunicadoras sociales y también ir aprendiendo esas herramientas que los diseñadores o los comunicadores visuales tenían. Entonces fue una buena experiencia.
Perfecto, y creo que sí, porque este proceso que ustedes me han comentado hasta el momento me ha parecido muy interesante y muy bonito el propósito de esta siembra. Quiero saber cuál es el tercer y cuarto proyecto, cuáles son las características y también las herramientas que ustedes han implementado, porque me parece que es un proceso totalmente interesante.
Sí, el tercer proyecto fue un torneo de juegos que se realizó interuniversitario. La idea de esto era como afianzar un poco los lazos que teníamos como estudiantes y dar a entender al público en general que hoy en día se están manejando mucho las redes sociales para absolutamente todo. O incluso, por ejemplo, las plataformas como Twitch, ponle que YouTube, TikTok. Son muy utilizadas para las personas que les gusta jugar videojuegos y de esto ganan, pues, lo que como su sostenimiento a diario. Entonces, la idea era como que darle un poco esa visibilización a que los videojuegos ya no solo son para, o bueno, una distracción o para divertirse, sino para, pues, cogerlo como una profesión. No sé si, como, es que cómo lo escribirías tú, Crespa. Juliana, perdón.
El torneo fue como esa unión entre la comunidad estudiantil y el tema de los videojuegos. Entonces, ya sabemos que el mundo gamer es muy grande. Entonces, queríamos como abrir ese espacio para que pudieran participar varios estudiantes de diferentes universidades y generar una comunidad más grande. Entonces, sí, prácticamente era eso.
Allá nuestro trabajo entraba era en la difusión y en la creación pues de piezas digitales para pues llegar a más público y que los equipos fueran más grandes y hacer de este torneo algo duradero. De hecho, ahorita se acerca una nueva edición del torneo. Entonces, pues para los que nos están escuchando y les gustan los videojuegos, ya pronto se acerca un torneo de edición 2023 para que estén pendientes también de las redes sociales.
Este juego que me
Y ya.
comentas, este juego que me comentas, o bueno, el torneo interuniversitario que nos comentas, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se
Eso
realizó?
fue el año pasado, si no estoy mal, alrededor de noviembre, diciembre más o menos para estas
Ok.
fechas,
Más o
octubre y
menos.
noviembre. Se realizó el año pasado y para este año también ya se están dejando todos los preparativos para realizar el torneo.
Excelente,
Si no
qué.
estoy mal, como que ya la otra semana van a comenzar con las inscripciones y demás.
Me alegra mucho y qué emocionante que pues los estudiantes puedan participar en este torneo. Cuéntame, ese torneo que me comentas, nuestros radioyentes pues están interesados en poder participar, pero estos juegos, ¿de qué son? ¿Cuáles son los juegos que se practican? ¿Cuántos cupos hay? ¿Son cupos ilimitados, limitados? ¿Es de manera virtual? ¿Es de manera presencial? Si yo quiero participar en este torneo de videojuegos, ¿debo tener alguna consola, algún PC apropiado para jugar? ¿O debería dirigirme a algún lugar donde se hará el torneo de manera presencial?
Pues los cuatro, bueno, se manejan diferentes juegos. Se manejan cuatro.
Este año serán los
Valorant.
mismos.
Dime.
¿Este año serán los mismos juegos, Angie?
Lo más probable es que sí. Sin embargo, pues no nos han como informado al tanto, porque estábamos nosotras en otro proyecto del que hablaremos más tarde. Sin embargo, creo que sí. Yo hablo desde lo que se vivió en el anterior torneo.
Claro que sí.
Para ese tiempo se manejó Valorant, Clash Royale, League of Legends y Rocket League. Esto fue más o menos lo que se manejó. Y ya en cuanto a tu pregunta de cómo se haría o qué harían los participantes, pues la idea es que ellos jueguen con como su equipo, como se hacen equipos. Y los equipos son aleatorios, o sea, tú no puedes inscribir tu equipo porque pues la idea es afianzar un poco esos lazos interuniversitarios y nosotros nos encargamos de hacer los equipos, ya pues todo es aleatorio. Y en cuanto a cómo juegan, pues ya es con su propio dispositivo, ante eso sí no tenemos como
Perfecto.
una regla en general.
Comprendo. Listo, y para finalizar, los proyectos clave que ustedes han trabajado. Por último, pero no menos importante, el cuarto proyecto, cuéntale a nuestros radioyentes cuál es.
Bueno, se llama Ricaurte Lab Ciudadano, que para explicarlo es un laboratorio de innovación ciudadana, donde nosotros con nuestros conocimientos les abrimos un espacio a la comunidad para que ellos puedan aprender o afianzar esas habilidades que les permita solucionar problemas cotidianos en su barrio. Entonces, lo que hemos realizado ahí es todo el tema de investigación, de investigación de campo, hemos realizado entrevistas, mapeos también. Y esto sí va un poquito de la mano con la comunicación social, porque ese proceso ha sido como el que ha afianzado todo el tema para poder terminar o comenzar a trabajar todo el tema del laboratorio ciudadano.
Digamos que lo que se busca un poco con este proyecto es buscar hacer un impacto en el barrio enfocado en el tema sociocultural y la apropiación que ellos mismos tienen con su lugar de, ya sea de trabajo, vivienda. Y pues como lo dice María, sí hemos desarrollado en este proyecto un poco más todo lo que sería periodismo como tal, porque a través de las entrevistas y el contacto con el público es como sabe, es como el medio para saber qué es lo que está pasando en ese barrio y qué es lo que haría falta para el laboratorio de innovación ciudadana.
Perfecto. Estos cambios que ustedes quieren generar en la comunidad o que han generado en el barrio Ricaurte, ¿cuáles son esos cambios? ¿Quieren cambiar qué aspectos quieren cambiar de esta comunidad para mejorar?
Pues digamos que nosotros trabajamos por y para la comunidad, entonces lo que la comunidad necesita en estos momentos es establecer una buena seguridad en el barrio, ya que pues como ustedes saben, el barrio Ricaurte es un barrio comercial, entonces hay mucha población flotante, eso hace que pues la inseguridad se vea mucho, también el tema de la pertenencia de digamos, los espacios públicos hasta ahora se están recuperando, se están manteniendo bonitos como para que se vea más la comunidad unida, hacer actividades de ocio y demás. Y el tema del transporte. O sea, esos son como los temas que nosotros a partir de las entrevistas, de todo el trabajo de campo que hemos realizado, nos hemos dado cuenta de esas problemáticas. Y lo que buscamos es enseñarle a la comunidad cómo solucionarlo desde una parte innovadora. Obviamente nosotros estamos acompañándolos en ese proceso. Eso es lo que se busca, todavía no se ha comenzado como a realizar al pie de la letra porque estamos en todo el trabajo de campo, pero ese es como el objetivo final.
O sea,
Digamos en
es un
cuanto al
proyecto en
tema de la
proceso.
apropiación, Pues la idea es que los mismos habitantes de ese mismo barrio conozcan un poco de la historia del mismo barrio, Ricaurte. Eso sería como más o menos para ahondar un poco más en esa información.
Ah, ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a un lado más personal, más desde su perspectiva. Y cuéntenos a nuestros radioyentes y cuéntenme a mí personalmente, ¿qué ha sido lo que más les ha generado un impacto personal en este proceso, donde ustedes llegaron al punto de decir, wow, no pensé que esto me pasaría o no pensé que la Transmedia tuviera esta fuerza para hacer, para cambiar, para generar, para promover?
Pues desde mi punto de vista, yo lo entendí desde el primer proyecto como Trilogía Blanca. Me pareció muy interesante comenzar a aplicar las habilidades o los conocimientos. Y digamos que esto me ha ayudado en el mundo laboral y también en el académico, pero sobre todo en el laboral, a implementar como nuevas estrategias innovadoras, como estar, digamos que ese es el boom de ahorita. O sea, tú ves y varios contenidos son multiplataformas, entonces es como estar aprendiendo constantemente y aplicando.
Perfecto. Angie, cuéntanos qué ha sido lo que más te ha impactado a ti.
Yo creo que tener contacto con la comunidad y saber qué es lo que necesitan. Cuáles son sus intereses y hacer parte de un proyecto que puede llegar a generar un cambio a nivel social. Siento que ha sido como lo más importante o lo que yo más recalco de cada uno de los proyectos que hemos realizado.
Perfecto.
Eso ha sido muy bonito.
O sea, eso es lo que más te ha gustado de todo este proceso.
Sí, claro, ser parte de algo que no solo quedará ahí como un producto al aire, sino
¿Tendrá un futuro?
algo que sí realmente va a generar una conciencia y que se va a seguir trabajando incluso después de que Juliana o yo salgamos del semillero.
Y el semillero actualmente, ¿cómo se plantea a futuro? ¿Qué proyectos tienen a futuro?
Actualmente estamos trabajando en el Ricaurte Lab Ciudadano.
Sí.
Estamos trabajando también uno que se llama Diálogos Visuales, que es una especie de charlas TED con profesores o personas que tengan ciertos conocimientos y los invitamos y grabamos un video donde estemos hablando de un tema en específico. El torneo de videojuegos, por ahora serían esos, igual siguen saliendo más proyectos, eso es lo chévere como el semillero que... Nunca estamos quietos, siempre estamos mirando opciones, siempre tenemos ideas innovadoras, siempre estamos trabajando en pro de una comunidad. Entonces, como que ese espacio es de aprendizaje y también de práctica.
Claro que
Digamos lo
sí, y
lindo es
que
que
la
también
siembra
el...
transmedia tiene gran impacto en las comunidades y su marco de cobijamiento hacia la comunidad, al desarrollo, a la mejora de vida de los ecosistemas y la sociedad, pues es muy grande e indispensable en cada comunidad. Cuéntanos, Angie.
Que lo lindo es que el profesor a cargo del semillero, el profesor Antonio, cada semestre llega con una idea nueva o con un proyecto enfocado a la comunidad
Sí.
nueva. Por ejemplo, íbamos a tocar un poco el tema de la comunidad LGBTI y de cómo pues han tenido un poco de problemas para identificarse en lo que sería la sociedad de hoy en día. Y pues como decía María, siempre llegan proyectos nuevos, siempre hay cosas nuevas por hacer. O sea, en ese semillero uno nunca está quieto porque hay muchísimas cosas que investigar. Es un proceso muy llevadero y muy lleno.
Perfecto, y comprendo. Qué lindo poder hacer parte de este semillero y por eso nuestros radioyentes se están interesando por este semillero. Los estudiantes de comunicación, los estudiantes de Uniminuto, pues ven que es un semillero que tiene un gran mensaje, un gran propósito y una gran misión. Por eso quiero que ustedes nos cuenten cuál es la invitación a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad académica, del por qué todos deberíamos hacer parte de este semillero Transmedia.
Bueno, yo creo que si les interesa mucho la innovación, si les interesa mucho también aprender, porque es un espacio de aprendizaje, si quieren colaborar con la comunidad, pero buscan diferentes maneras de hacerlo, el semillero es un espacio totalmente abierto, es un espacio en donde literalmente uno aprende y también enseña, entonces es de aprendizaje mutuo.
¿Cuál
Y
es tu
creo que
invitación,
también lo
Angie?
importante es que tus ideas sean escuchadas, que te puedan en serio escuchar y saber qué es lo que propones. Siento que es muy importante y este es un espacio, un semillero que lo ofrece, porque no te cohiben, te dicen, oye, tienes que seguir esto, esto y esto, sino que tú puedes sacar nuevas ideas, nuevos proyectos y serán bien recibidos.
Perfecto. Nuestros compañeros, camaradas de Uniminuto, ¿cómo pueden encontrar su trabajo, los trabajos del semillero Siembra Transmedia? ¿Y cómo podrían hacer parte? ¿Dónde deben dirigirse? ¿Dónde deben inscribirse? ¿Cómo podemos hacer parte de este semillero?
Bueno, nosotros al inscribirnos al semillero esperamos las cuando avisan en la universidad las inscripciones a los semilleros de investigación. Obviamente a uno le dan una lista, le dicen el proceso a seguir para poderse inscribir y ya Chato en cuestión es el que realiza la primera reunión con todos para darles la bienvenida. Nosotras ingresamos cuando era pandemia, entonces fue virtual, pero actualmente las reuniones pues son presenciales, como ya todos lo sabemos. Entonces es como estar pendiente de las inscripciones, encontrar el semillero y realizar la inscripción para pues que te las llegar la citación a la reunión presencial de inicio de semestre.
Ok, perfecto. Pues nada, compañeras, agradecerles por haber estado el día de hoy con nosotros y felicitarles también por este compromiso, este amor que ustedes han tenido a lo largo de este proceso, porque tengo en cuenta que este proceso no es solo de 5 meses, de 7 meses, de un año, sino ustedes han trabajado en este semillero de largo por 2 años, lo cual es de admirar por su capacidad y su saber de poder implementar todas estas estrategias que a la larga y ahora también se verán un cambio en la sociedad, generaría un desarrollo y pues un gran mensaje que es el que ustedes están dando junto a su grupo de semillero de investigación y pues con su líder de investigación. Ha llegado el momento de despedirnos en esta edición de Redes y Saberes. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos y por explorar el vasto mundo del conocimiento con nosotros. También queda agradecer, pues, una vez más a ustedes por hacer parte de este programa y que todos puedan conocer la misión y la importancia, el aprendizaje y la gran experiencia que es hacer parte de un semillero de investigación en un minuto. Estaremos de vuelta en la próxima emisión para seguir explorando juntos. Hasta pronto y sigan aprendiendo. Muchas gracias por hacer parte de este programa. Hasta luego.
Gracias.
Chao, chao.
Gracias por invitarnos.
Claro que sí.